Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Oyes Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 en punto, martes 23 de julio. Yo soy Javier Risco, gracias por acompañarme el día de hoy. Cuéntenme si ya comieron, si los niños ya regresaron del curso de verano, si todos andan de vacaciones. Oigan, y si ese es el caso, si andan de vacaciones, pues doblemente gracias por estar conmigo el día de hoy, por sintonizar el 104.1 de FM. Y ya saben que este programa es de ida y vuelta, @jrisco, @radio-fórmula, en Twitter y también en YouTube. Saludo a la gente que me ve a través de la pantalla de YouTube, un abrazo a todos ellos. Y bueno, pues espero que estén muy al pendiente. Vía telefónica también, hoy tenemos los números telefónicos, mi querido, ahí está, 5552-792291 y en el 5552-795791. Pero bueno, ¿qué tenemos para este martes? Varias preguntas por contestar. La primera, 10 años después, Ayotzinapa, con mentiras históricas del gobierno de Peña, del gobierno de López Obrador. Este último les escribió una carta. ¿Cómo responden los familiares de los jóvenes desaparecidos a esta carta? 2. ¿Conoce la historia de Alice Munro, la escritora ganadora del Nobel? Bueno, lo que dijo su hija cuando ella murió hace poco será el meollo del asunto. Le vamos a contar toda la historia. Y Toledo, este extraordinario artista, está más vivo que nunca. Hablaremos de Oaxaca, hablaremos de él. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que investigan la falta de protección a Milton Morales Figueroa, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asesinado en Coacalco, en el Estado de México, este fin de semana pasado. El Instituto Nacional Electoral rebajó hasta en 50% las multas impuestas a partidos políticos y candidatos por gastos de campaña no comprobados y no reportados. La lista de sancionados la encabeza Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. El expresidente estadounidense Donald Trump, candidato republicano a las elecciones presidenciales, en noviembre afirmó que está dispuesto a participar al menos en un debate con la probable candidata demócrata Kamala Harris. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Shittle, renunció a su cargo una semana después del atentado a Donald Trump en un mitin que desató críticas sobre cómo la agencia podría fracasar en su misión principal. Y no solo eso, ayer decía, es el máximo fracaso en la historia de esta agencia lo ocurrido en este atentado en contra de Donald Trump. Y en unos minutos, Olivia Cerón, extraordinaria periodista y el meollo del asunto. Estará también Jesús Silva Herzog Márquez con Andar, Ver y Escuchar. La maestra Amanda de la Garza y el arte público desde Madrid. Hablaremos, por supuesto, subdirectora del Museo Reina Sofía. Marion Reimer, los deportes, Padrino Tech. También hablará de algo muy interesante, sobre todo cuál es la postura tanto de Kamala Harris como de Donald Trump frente a la inteligencia artificial. Y al regresar del corte, Vidulfo Rosales, abogado de varios familiares que siguen buscando la verdad alrededor de los desaparecidos, de sus desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. Vamos a hablar con él regresando al corte.
Oyes Risco.
Lo más importante de todo es que podamos encontrar a los jóvenes antes de que terminemos nuestro mandato.
El presidente se contradice. Primero acepta que los militares están detenidos y después niega la participación del ejército. Uh-huh.
Para nosotros lo que sigue es la expectativa de que la presidenta electa pueda ella establecer contacto con las madres y padres y que se pueda retomar la investigación.
Ya lo saben, arroba JRisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y bueno, estaba viendo que ya este viernes se inauguran los Juegos Olímpicos y por ahí anduvo Salma Hayek portando la antorcha olímpica. Ahorita le mandamos también la imagen. Una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones a través de Twitter, también a la gente que ya se está conectando a través de YouTube. Un abrazo grande. Bueno, pues uno de los grandes temas mediáticos y también que han tenido una resonancia, no lo tenemos que decir, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sin duda ha sido la tragedia y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Se van a cumplir 10 años de la desaparición. Y todavía no estamos cerca, por lo menos, de llegar a tocar la palabra justicia, a tratar de entender el por qué, el cómo, el dónde están estos jóvenes desaparecidos. El fin de semana se publicó en el diario La Jornada una carta que escribe el presidente López Obrador a los familiares de los normalistas desaparecidos. Por cierto, le quedan 68 días al gobierno de López Obrador. Una carta que al parecer ya se las había entregado en mano a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que decide hacer pública el propio gobierno a través de La Jornada. Y vaya que es, insistimos en esta reflexión por la importancia del caso, porque si no se alcanza la justicia, si no se alcanza a borrar la impunidad en un caso tan importante como es el de Ayotzinapa, ¿qué queda para los decenas de miles de casos de desaparecidos que existen en este país? Le agradezco y me da mucho gusto que me acompañe Vidulfo Rosales, él es, lo conocen bien, abogado de los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Vidulfo, qué gusto poder hablar contigo otra vez, ¿cómo estás?
Javier, gusto saludarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Vidulfo, pues leíamos esta carta el fin de semana, a mí me parecía increíble también que, digamos, pues todo indica que esta es la última comunicación del gobierno del presidente López Obrador a los padres, ¿verdad? Y a los familiares de los desaparecidos. ¿O va a haber alguna otra reunión? ¿Hay alguna otra ceremonia, otra carta todavía pendiente? ¿O con esto se cierra el ciclo de López Obrador, Vidulfo?
Mira, Javier, pues no sabemos, probablemente vaya a haber otros informes, vaya a haber otras comunicaciones. De hecho, tenemos otra reunión el día 29,
sí.
Pero yo creo que este documento, este reporte era fundamental. Se esperaba que hubiera algunas luces sobre algo nuevo que se tuviera, ¿verdad? Siempre los padres y madres de familia están a la expectativa de que vaya a haber algún indicio que indique dónde están los jóvenes o qué es lo que sucedió ese día con ellos. Sin embargo, no lo hay, ¿verdad? En este informe nosotros podemos ver resultados magros que se tienen. Es más, nulos resultados.
Sí.
Solamente se enumeran acciones. Dicen que tuvieron 15 visitas a personas detenidas en los penales, que hay una ley de amnistía, pero de estas dos acciones pues no se logró obtener información relevante sobre el paradero, no se rompieron los pactos de silencio, o sea, seguimos sin saber nada. Y de las otras acciones que hicieron 280 búsquedas en terreno, 280 excavaciones, perdón, dice que hacen en terreno en materia de búsqueda, pues tampoco hay hallazgos, tampoco hay identificación, o sea, no tenemos nada al día de hoy. Lo que hay en este informe es una defensa fervorosa que el presidente hace de elementos del ejército mexicano, y pues nos acusa a nosotros, organismos sí. extranjeros, a la Comisión Interamericana, de que queremos medrar nosotros una institución importante como es el ejército mexicano, lo cual quiero decir en este espacio es totalmente falso. Por el contrario, existen elementos en la investigación que establecen que el ejército mexicano tuvo conocimiento desde que los estudiantes salen de la normal hasta que llegan a Iguala y en el momento que son desaparecidos. Eso está en los datos de investigación. También elementos del ejército mexicano intervinieron llamadas de perpetradores y supieron a dónde se estaban llevando a los jóvenes. Y hay un testigo que dice que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería. Son elementos que ameritan una investigación, son elementos que el Estado mexicano debe dilucidar si esto es real o no es real, si esto pasó o no pasó, y no dejar la duda ahí al aire. Entonces, ahí están los elementos y corresponde al Estado mexicano, a través de sus instituciones, encontrar pruebas y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de familia. Como decir, ustedes pruébenme, porque yo hasta este momento prueba no tengo.
Sí, es lo que iba a comentarte, Vidulfo. Tal vez no haya información nueva, pero sí hay, aparte de lo que dices que es una defensa a las Fuerzas Armadas, y si hay un reclamo contra ustedes y contra las organizaciones sobre, y lo subrayo y lo dice aquí, enfocar todas las baterías en contra del ejército. Parecería incluso, Vidulfo, que pues esto es un retroceso. Esto es un retroceso, por lo menos insistimos, siempre poniendo en el centro la palabra justicia, siempre poniendo en el centro la no impunidad.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Qué dicen los padres después de leer esto? Sé que fue a inicios de julio cuando les dio esta carta, pero han pasado algunos días, ¿la han podido reflexionar? ¿Con qué se quedan después de este reclamo, de esta defensa por parte del gobierno de López Obrador, de su persona al ejército?
Pues mira, yo creo que con un sabor amargo a la última recta de este gobierno, la cual yo quiero decirte ya viene desde el año 2023. Esta confrontación que nosotros tenemos viene, lo que hoy se refleja en el informe, es lo que el presidente viene diciendo desde hace un año, sí, quiero que sepas.
Sí, tienes razón.
Mañanera tras mañanera se está diciendo lo mismo. Cuando más a lo mejor ahora agregó algunos otros datos, el libro de Anabel Hernández, sí. La DEA, agregó algunos otros datos para consolidar esa hipótesis que ya viene manejando él desde el año 2023, y eso ha implicado una confrontación estéril que no permite que el caso avance. O sea, el presidente y el gobierno ya cayó en este bache y ya está en esta posición de tener esta narrativa para justificar los nulos avances que tiene en el caso, para justificar su fracaso, y de ahí nadie lo mueve. Entonces nosotros decimos, hoy por ejemplo en este informe debería estar presentando cuáles son los avances respecto de los 17 estudiantes que fueron sacados de barandilla. Sí. Debería estar presentando cuáles son los avances que tiene respecto de que un testigo dice que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería. Eso es objetivo, ¿cierto? ¿No es cierto? ¿Cuántas diligencias se desplegaron y cuáles son los resultados alrededor de esta indicio, de este dato de prueba sumamente relevante?
Él indica, o sea, que hoy nunca se les ha negado el acceso ni a reportes ni a folios, ni a ustedes ni a los los especialistas que estuvieron, por supuesto, de expertos independientes que estuvieron trabajando sobre el caso. ¿Esta es una afirmación falsa hecha por el presidente?
Mira, es imprecisa. Sí se dio información al grupo de expertos, se dieron muchos documentos, pero digamos, de ese cúmulo de información que salió, que fue entregada fue saliendo información más calificada que ameritaba una segunda revisión de documentos. Y esa segunda revisión de documentos nosotros creemos que pueden ser los 800 folios faltantes. Uh-huh. Por ejemplo, en esa revisión primera que tú estás diciendo de que nos dio el presidente, ahí se encontró un folio de los famosos CERFIS, Centro Regional de Fusión de Inteligencia, donde habla de los 17 jóvenes que están siendo trasladados de Barandilla a otro lugar. Pero después de eso necesitábamos más información que el propio ejército tiene. Por ejemplo, ¿quién hizo esa intervención de comunicación? O sea, el militar que la hizo. ¿A qué teléfonos fueron intervenidos? Y otras diligencias alrededor de este folio que se encontró. Y eso ya no los dan. Sí, mira, eso ya no tenemos.
Vidulfo, había al inicio de este gobierno pues este tema de la esperanza, de la creación de una comisión seria, de la presencia también de distintos funcionarios de gobierno en posiciones importantes como puente de comunicación, el propio Alejandro Encinas, etcétera. Caray, ¿cuál es el ímpetu de llegar el 29 de julio a reunirse con Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es el ánimo? Sé que estás muy al pendiente, sé que estás día a día con los familiares. ¿Qué esperan del 29 de julio?
Mira, lo único que nosotros esperamos es que la presidenta pueda adquirir, la presidenta electa pueda adquirir el compromiso de continuar.
Perdón, creo que tuvimos ahí...
Que se comprometa el esclarecimiento de los hechos.
A ver, perdón, te perdimos los últimos segundos, pero es importante. El compromiso de el esclarecimiento, ¿sí hay una esperanza ahora de sentarse el 29 de julio?
Mira, hay la expectativa de que se pueda recomponer el diálogo con el Ejecutivo.
Okay.
Y creemos que con Claudia Sheinbaum se puede recomponer esta relación de diálogo que permita continuar la investigación.
Bueno, pues estaremos muy al pendiente. Vidulfo, te agradezco de verdad tu voz. Sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos siempre. Para nosotros es muy valioso. Gracias, Vidulfo.
Gracias a ti, Javier. Buena tarde.
Un abrazo. Pues es Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Una pausa y regresamos.
Oyes, Luisco.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente ya que nos está escribiendo, que se está conectando a través de YouTube. Ya también vinieron por acá todos los que trabajan. Ustedes no saben, pero trabajan muchas personas en YouTube y de manera muy profesional a mover pantallas, a decirme que hay ya mucha gente conectada. Así que gracias a todos los que andan por acá y vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto con Olivia Cerón.
Querida Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio. ¿Cómo te va?
Hola, qué gusto estar aquí para el meollo del asunto de esta semana.
Qué bueno tenerte por acá, Olivia. Antes de entrar al meollo del asunto, sí me gustaría platicar contigo rápidamente. Hace unos minutos hablábamos con Vidulfo Rosales,
sí,
abogado de los familiares y los padres y las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y tú, durante mucho tiempo, bueno, prácticamente 10 años, has dado seguimiento a la historia. No solo eso, sino que hiciste un podcast muy, muy bueno hasta hace... Yo creo que tiene un año, ¿no? Más o menos el podcast debe de tener...
Poco más.
Un año que hace... Haciendo como todo el resumen, por lo menos de lo que hasta donde se tenía,
sí,
digamos, la información del caso Ayotzinapa. Entonces, para mí era muy importante, antes de ir al meollo, un poco la reflexión de la carta publicada el fin de semana... del posicionamiento, lo que acabas de escuchar de Vidulfo, pues con toda la información que tienes, Olivia.
Pues te diría rápidamente que es muy decepcionante, sobre todo porque, como recapitulando justo lo que contamos en el podcast después de Ayotzinapa, que lo que hacemos es una reconstrucción del caso, y en ese momento pues todavía estaba la investigación en marcha con esta fiscalía especial que se conformó en este gobierno, con el fiscal Omar Gómez Trejo, que después renunció porque dijo, me obstaculizaron el trabajo, ¿no? No podía yo hacer nada, estaba aquí todavía trabajando el GIEI, ¿no? Que este gobierno lo trajo de vuelta, los volvió a invitar, que también se fueron diciendo no quieren dar la información de parte del ejército, no podemos continuar trabajando. En fin, en ese momento todavía estábamos pues en ese punto, y pues diría que es decepcionante porque si nos remontamos a cómo empezó este sexenio, lo que decía López Obrador en campaña, esta promesa que hizo de en mi gobierno se va a reabrir el caso, se va a volver a investigar, vamos a buscar nuevas líneas de investigación, vamos a bueno, se cayó por completo ya esto que se llamó la verdad histórica, y toda la expectativa que había de parte de las familias que dijeron, ok, ¿no? Por primera vez nos ven, nos toman en cuenta, nos invitan, nos hablan con respeto. Pues siento que 6 años después estamos llegando pues a un punto en el que se movieron un poco las cosas, ¿no?
Y en el que la carta final del presidente López Obrador se ha convertido en eso, en una defensa de uh-huh. las Fuerzas Armadas y en un reclamo a las organizaciones de ¿sí? la sociedad civil y a los padres y madres por poner o por querer poner en el centro al ejército.
Sí, sí, sí.
En eso se convirtió la carta final del presidente.
Así es, cuando pues hay muchísimas evidencias de que integrantes del ejército supieron lo que sucedió, han obstaculizado, y pues es muy triste, la verdad, que al final de cuentas importe más la reputación de una institución como el ejército que llegar a la verdad, que además no se vería afectada la reputación, ¿no? Son unos elementos los que en todo caso actuaron de forma incorrecta.
Pero bueno, cuando la proteges de esa manera, perdón, pero salpicas.
No,
o sea, cuando había solo unos elementos, lo que pues se convierte es una impunidad hasta el comandante sí. supremo, que es el presidente, presidente y el secretario. Entonces, bueno, pues a mí me pareció muy importante eso. ¿Cómo se llama el podcast?
Después de Ayotzinapa.
Después de Ayotzinapa,
lo encontramos. Todas las plataformas de podcast, sí.
Y en inglés y en español.
En inglés y en español,
porque aparte sí fue premiado en Estados Unidos, cosa que también habría que reconocer. Hay estrellita también para el trabajo de mi querida Olivia.
Sí, entonces, no, si le quieren entender a cosa Ayotzinapa, yo creo que es un buen proyecto. O sea, como para que además nos importa porque nos revela cosas de otros muchos casos, ¿no? Que están pendientes de justicia.
Absolutamente. Olivia, bueno, pues el tema de esta semana. A ver, cuéntanos qué nos traes a la mesa.
Ay, ¿te ha pasado que eres muy fan de eres muy seguidor de algún artista y que de repente pasa algo y se te cae en mil pedazos?
Me pasó, ¿sabes hace cuánto? Hace como yo creo que como un año, cuando vi el documental de Woody Allen.
Uf, es Woody Allen.
Durísimo.
Durísimo, durísimo.
Durísimo el documental, sí. Ahorita lo compartimos a través de redes sociales. Sí. Híjole, fan de Woody Allen, sí, de verdad, de toda la vida también, sí. Y me parecía como estas piedras angulares del cine y para entender el cine mundial. Y ver el documental del trato a su familia, de todo lo shady, digamos, que hay alrededor de la familia, de su círculo más íntimo, me pasó algo así.
Pues de eso va el meollo del asunto de esta semana, porque pues hay un shock en el mundo de la literatura y más allá por lo que está pasando en torno a la escritora Alice Munro, quien falleció apenas este año, el 13 de mayo, a los 92 años. La autora canadiense, pues ya sabes, reconocidísima, premio Nobel de Literatura en 2013, muy conocida por ser una gran maestra del relato corto, del cuento, ¿no? Le han llamado la Chekhov, y en los obituarios después de su muerte pues había un halago a su obra completamente, que además con este talento de poner al centro las historias de las mujeres, en fin. Y meses después se revela un secreto escondido, ¿no? Escondido tras sus libros, tras su trayectoria, tras su biografía, porque incluso en su biografía oficial no se menciona nada de esto. Es algo tristísimo, muy doloroso y hasta, pues yo diría que criminal. Y aquí hay que...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Una advertencia porque vamos a hablar de abuso sexual infantil y puede ser un tema muy sensible para algunas personas, porque lo que vamos a hablar en el meollo del asunto es de el encubrimiento por parte de la escritora del reiterado abuso sexual que sufrió una de sus hijas por parte de su padrastro y su esposo, el esposo de la autora, hasta su muerte.
Sí, y es esta historia que ha ocupado, sobre todo las portadas de los diarios europeos, son los que le han dado muchísima cobertura, a pesar de su historia que surge en Canadá. Uh-huh. Y ha salido, y me parece que el diario El País hace un párrafo de preguntas complejas que ahorita en este momento están circulando, que es: el trabajo de Munro ha quedado manchado por cómo actuó con su hija. Hay que identificar a Munro con los personajes o los narradores de sus cuentos. Seguir leyendo sus obras implica que no condenemos su complicidad o responsabilidad ante lo que sucedió a su hija. Criticar es censurar. Contribuimos a silenciar al agresor si seguimos leyendo las obras de su madre. ¿Y qué dices? Y dices como... ¿cuántas preguntas hay en este
detona
momento?
Esto, ¿no?
Detona esto.
Sí.
¿Y qué dice la hija? La hija es
el
la
asunto
que,
sale a la
que
luz
cuenta, ¿verdad?
Porque Andrea Robin Skinner, la hija de Munro, decide contar esta historia a detalle ya el 7 de julio y publica un ensayo en el Toronto Star diciéndolo todo, ¿no? No solo lo sabía Munro, también su padre biológico, sus hermanos. Y ella cada verano, ella vivía con el padre biológico y cada verano la mandaban a la casa de la madre, donde estaba el padrastro, que desde los 9 años empezó a abusar de ella. Y lo que ella cuenta en este ensayo es que nadie hizo nada, nadie hizo nada por ella, ¿no? Y todo mundo lo sabía, ¿no? Ella, digamos que buscó sanar estas heridas ya grande, entró a una agencia que apoya a supervivientes de abusos sexuales en la infancia que se llama The Gatehouse, junto con sus hermanos, y ahí, quiero que escuchemos parte de lo que ella grabó en un video con una de sus hermanas sobre lo que le sucedió. Vamos a escuchar.
I was estranged from most of my family for many years. Though I had told most of my family about the abuse when I was 10 years old, no action was taken to protect me, and I was sent back to my stepfather's house. Unfortunately, nobody did anything to stop it or help me heal at that time.
Ella ya tiene ahora más de 50 años, Andrea Skinner, está la hija de Alice Munro. Y en este texto que publica, pues ella cuenta que cuando tenía 25 años, le contó todo a su mamá, ya con muchísimos detalles, ¿no? Aunque ya había señales de lo que... Pero le dijo a su mamá: mamá, esto está pasando. Ahí Alice Munro deja al esposo, pero luego decide volver con él. Porque
y
él,
es interesante, te voy a decir esto, sí, porque ella decide a los 25 años contarle a su madre...
¿Sí?
A partir de un relato que escribe su mamá sobre una joven que se suicida tras sufrir justamente abusos de parte de su padrastro. Entonces ella lee este cuento de su madre,
uh-huh,
y se arma de valor y lo cuenta.
Y se me va a entender.
Me va a entender, sí, claro.
Pero no la entiende. Bueno, al principio se va, el padrastro la convence de regresar, dice, le llama a la hija, que es una rompehogares, que fue seducida por ella, y sí, la mamá le cree a él y le dice una cosa que es brutal. Mira, te voy a leer, dice: me dijo que todo era culpa de la cultura misógina en la que vivíamos y que no pretendiera que en este sistema ella negara sus necesidades, se sacrificara por sus hijos y compensara los fallos de los hombres. O sea, ella dice: no, a ver, espérate, ¿no? Esto es un fallo de un hombre, o sea, una cosa entre ustedes, yo no tuve nada que ver, lo perdona y regresa con él y dice: esto es culpa de la cultura misógina, no pretendas que yo me sacrifique por ti. Y toda la familia hace una conspiración de silencio absoluto y ella se aleja por siempre de la familia, o bueno, no por siempre, por muchos años, apenas ahora empieza a haber un acercamiento de nuevo, pero es brutal. Y el caso pone sobre la mesa, pues, este debate inacabado, de dónde empieza el artista y si se puede separar de su obra, ¿no? Ahora todas las preguntas, sí, que se hace el mundo literario es: ¿cómo leemos ahora la obra de Alice Munro a la luz de este secreto, ¿no? que ya mantuvo?
Mira, vamos a ir a una pausa, pero no quiero despedir esto que nos traes a la mesa sin leer la declaración de la hija del por qué lo dice. Del,
sí,
por qué dice esto.
Hay una parte de su ensayo que es muy importante, que es como un poco un mensaje que nos manda a las personas, a los lectores de su madre, a la crítica literaria, a los críticos literarios, de qué espera que hagamos nosotros ahora, ¿no?
Vamos a una pausa y regresamos a leerlo.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM, Olivia. Bueno, pues un par de cosas todavía nada más para cerrar este meollo del asunto que son muy importantes.
Sí, importante decir que Andrea Skinner, la hija de Alice Munro, pues es una superviviente de abuso sexual infantil y esa es la parte central de esta historia, nos parece, lo platicamos ahorita en el corte. Por eso es importante recuperar lo que en su ensayo ella dice de lo que espera que suceda al ella revelar todo esto, ¿no? Dice, cuento esta historia, mi historia, porque me gustaría que formara parte de los relatos que cuenta la gente de mi madre. No quiero volver a leer una entrevista o biografía que no confronte la realidad de lo que me sucedió. Eso es lo que ella dice y nos deja dicho, digamos, a las personas que podamos aproximarnos a la obra de su madre. Es decir, quiero que la obra de mi madre y su biografía y su nombre esté siempre vinculado a esos abusos que yo sufrí. Y sobre el debate que decíamos abre esta historia de si se puede separar al artista de su obra, yo quiero recomendar lo que escribe Elvira Lindo, la escritora española y periodista en El País, y que titula ¿Cómo leer a Alice Munro? Ella es muy fan de Alice Munro, hay que decirlo. Ella dice, los lazos que se establecen con una obra literaria no se basan solo en la excelencia de la escritura, como se quiere hacer creer. Sería pobre y falso reducirlo a eso. Hay muchas mujeres que se sintieron narradas a través de sus escritos. Hay hombres que comprendieron mejor el alma femenina. Por esa razón, me pareció simplista que de inmediato se hiciera oír la cantinela de los que nos enseñan a distinguir entre el autor y su obra. Amigos, gracias de nuevo. Esos vigilantes que nos previenen contra la cultura de la cancelación. No es eso. Munro no está cancelada, pero sus lectores, sus muchas lectoras, al menos en estos primeros momentos, tal vez tomen cierta distancia o puede que vuelvan a leerla, como ya se está haciendo desde algunas tribunas canadienses, añadiendo ese factor a la interpretación de sus extraordinarios cuentos.
Bueno, pues me parece que esos son los dos puntos y eran muy importantes para mí cerrar con eso y darle el tiempo también a la voz de la víctima y bueno, pues a una lectora también voraz en el diario El País. ¿Cómo se llama el título otra vez del texto?
¿Cómo leer a Alice Munro de Elvira Lindo?
Perfecto.
Luego compartimos.
Gracias por este meollo del asunto, querido Olivia. Bye. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
México es un país muy mitológico, ¿no?
Hablarte.
Hay mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden.
Con Amanda de la Garza.
Disfruto mucho darle la bienvenida a Amanda de la Garza. Ella es una extraordinaria curadora, historiadora de arte y actualmente subdirectora artística del Museo Reina Sofía en Madrid. Amanda, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu noche?
Bien, muy bien, Risco. Aquí en Madrid con mucho calor. Estamos casi a 40 grados, pero muy bien.
Bueno, pues un abrazo hasta allá, querida Amanda. Pues cuéntanos un poco qué tema traes a la mesa el día de hoy. Tiene que ver con el arte público.
Bueno, es un tema fascinante el arte público porque se trata, por supuesto, de un género artístico, digamos, sí. Que está asociado a aquello que se ubica en el espacio público y que afecta nuestra cotidianidad en términos visuales, en términos de recorrido, en términos urbanísticos y que, bueno, está muy asociado a la noción de monumento, a los monumentos, pues, de la escultura como o ecuestres o de héroes. Y bueno, que más tarde se desarrolló también como escultura abstracta, de tamaño monumental, etcétera, y en donde siempre ha implicado un espacio en disputa con los ciudadanos, con las autoridades, ¿no? En el caso de que se haga con recursos públicos, también los murales, y en este caso el muralismo, digamos, es por definición un arte público. Entonces es un debate muy interesante. Hoy en día hay una batalla, por ejemplo, por parte de grupos de ciudadanos demandando, en el caso de Europa o Estados Unidos, que esculturas de personas ligadas al esclavismo, a los procesos de colonización, por ejemplo, en África o en el caso del sur de Estados Unidos, de los confederados, sean retirados del espacio público. Entonces, lo que me parece muy interesante es que el arte público, que es ese arte que está en las calles, que tiene esta forma de existir en la ciudad, está sujeto siempre a este debate sobre quién toma las decisiones, cómo se toman esas decisiones y el efecto que puede producir en los ciudadanos.
Entonces, y sobre creo todo, que... digo, me pareció muy interesante este debate, sobre todo, ¿te acuerdas? Ocurrió hace algunos meses y años en algunas universidades en Estados Unidos, también sobre el tema de las estatuas, lo que acabas de mencionar, sobre a quién se le rinde un tributo en un espacio público, en un espacio tal, cuando se conoce a través de su biografía que fue un esclavista, que fue alguien que asesinó o fue un feminicida, etcétera. Y como que es como volver a interpretar, pero creo que pues son debates de algo que tú has mencionado en muchas entrevistas, que es un poco del arte vivo, ¿no? De cómo cambia el arte y cómo se transforma de años, de décadas, de siglos, y cómo se tiene que ver, pues, forzosamente a través de otros ojos también.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, en la Ciudad de México existen los antimonumentos, que son colocados por grupos de ciudadanos para conmemorar hechos de violencia social o de irresponsabilidad estatal, ¿no? Como las víctimas de feminicidio, los estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, el espacio público ahora es un espacio en disputa. Siempre lo ha sido, pero ahora, digamos, con mayor apertura democrática, el arte público y la noción del monumento también se vuelve parte de este debate. Y creo que todos tenemos responsabilidad en ese sentido de qué es lo que queremos que se vea en nuestras ciudades, en ese espacio que compartimos, y cómo eso también es un acto cívico en cierta medida, que nos involucremos en aquello que enmarca nuestras calles, que digamos que lo podemos ver todos los días. Hay un caso muy famoso de una escultura de Richard Serra en una ciudad norteamericana, que dividía una plaza, era una plaza abierta enfrente de edificios de oficinas, y que los ciudadanos se organizaron para que fuera retirada esa escultura de Richard Serra, porque la encontraban sumamente agresiva y no querían, digamos, simplemente no querían que esa escultura estuviera ahí, a pesar de ser una obra de arte muy interesante, un pliego enorme como los que hacía de tamaño Richard Serra, de tamaño monumental. Y entonces, en ese sentido, es que hoy en día también los ciudadanos pueden formar parte de esta conversación. Y bueno, en una nota curiosa, la artista Helen Escobedo, muchos años, hizo un libro con el arte público más feo, es decir, recorrió todo México. Y todos tenemos ejemplos en la Ciudad de México o en cualquier ciudad que visitemos.
De arte horrible, sí, es cierto. Sí,
de arte horrible nadie sabe cómo llegó ahí, y además la inventiva popular le crea todo tipo de nombres, como en una ciudad que no diré su nombre, pero en donde hay una escultura que se le conoce como el queso de bola, ¿no?
Sí.
Entonces digamos que es un libro muy, muy jocoso del artista Helen Escobedo, que también se dedicó en gran medida a reflexionar sobre el espacio público y sobre el arte público.
Pues me parece un debate y que lo ponga sobre la mesa muy interesante el tema de los antimonumentos, pero también el cómo justamente la sociedad se ha organizado en los últimos años también para exigir arte público, pues bonito, oigan, antes de poner esa cosa tan horrible en varios lugares, sobre todo se me viene a la mente del Estado de México, oigan, pues consulten al menos. Así que gracias de verdad, Amanda, me parece muy interesante lo que pones el día de hoy. Te mando un abrazo y gracias por estar en esta tu sección.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo grande. Es Amanda de la Garza, curadora, historiadora de arte y subdirectora artística del Museo Reina Sofía. Y hablando de eso, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Andar y ver.
Anda y ver.
Y escuchar con Jesús Silva Herzog Márquez.
Querido Jesús Silva Herzog Márquez, querido Chucho, ¿cómo estás?
Hola, Javier, qué gusto.
Qué gusto. Oye, pues estábamos hablando de arte popular. Estábamos hablando de las calles, de cómo deben de ser tomadas las calles, de cómo es protesta. Y me parece que es un pase centrado a ti para que prácticamente nada más metas gol, querido Chucho.
Pues no sé si voy a poder meter el gol, pero me encanta continuar con la conversación, porque de lo que quería platicar con quienes te escuchan es de tres espacios en este momento en la ciudad de Oaxaca que pues que rinden homenaje a una de las personas que mejor ha entendido la contribución de del arte en la vida pública, que es Francisco Toledo.
Sí.
Toledo tiene en este momento 3 exposiciones estupendas, 2 en la ciudad de Oaxaca, una muy cerca de la ciudad, que es en Etla, en donde pues creo que se contiene, se alberga buena parte de su creatividad, que no es tanto lo que puede uno ver en su gráfica, en sus cuadros para ser colgados en una galería, en un museo, sino todo lo que él exploró en términos del arte que a uno lo puede envolver, que a uno lo puede acompañar en la cotidianidad.
Sí.
Y es que la primera exposición está en el Yago, este espacio fantástico de la ciudad de Oaxaca, uh-huh, frente a Santo Domingo, que tiene una serie de dibujos, de bocetos, de exploraciones que van a ser después la base para obras de diseño, como por ejemplo de sus portones, su herrería, sus mosaicos, que después puede uno encontrar en la segunda exposición, que es la exposición que está en Etla, en la Casa de Artes de San Agustín Etla, en donde encontramos una exposición muy grande, una exposición en donde están pues las piezas de joyería de Francisco, wow, Toledo, los peines que diseñó Toledo, los papalotes en donde él pues tiene los rostros de los estudiantes de Ayotzinapa, que es pues una manera de ir a la búsqueda de estos estudiantes desaparecidos. Tiene mosaicos que son base para los pisos. En fin, toda esta búsqueda de hacer que el arte no sea la cosa simplemente que tú admiras en una pared, a lo lejos, detrás de una vitrina, sin aproximarte demasiado para ponerlo en peligro, sino lo que usas. Por ejemplo, el diseño de calcetines que tiene Francisco Toledo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esta es una exposición fantástica,
sí,
que está en un lugar que rescató Francisco Toledo, y creo que esta es otra de las cosas importantes que nos recuerda esta trilogía de exposiciones, que son 3 espacios a los que dio vida Francisco Toledo.
Sí.
El Yago, el Casa, el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, que él rescató, que él cuidó, que él financió, convirtiendo pues a Oaxaca en uno de los centros, uno de los polos culturales de nuestro país.
Sí, así es, híjole. Y creo que también nos regala, y eso es súper interesante, cómo trabajaba, los estudios, esta gráfica también, esta fotografía de él apenas con un dibujo, un óleo a la mitad, te enseña tanto de sus procesos. Así que bueno, pues mira, súper recomendado, que Chucho, ahorita lo vamos a poner en las redes, pero es este Toledo B y Ver a Toledo, esta, sí, exposición colectiva de los dibujos preparatorios y de fotografías de Francisco Toledo. Es en Oaxaca, estamos de vacaciones, te vamos a tomar la palabra, querido Chucho.
El lunes que entra es Guelaguetza también, otro pretexto para ir a Oaxaca.
Ahí está, querido Chucho. Un abrazo grande.
Gracias,
y
Javier,
gracias por acompañarnos. Y bueno, rápidamente vámonos con deportes y Marion Reimers.
Oye, es Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Javier, me da muchísimo gusto saludarte a ti, todo el auditorio. Bueno, pues con muchas novedades en materia deportiva, ya a unos días de que arranquen los Juegos Olímpicos de París, con la gran ceremonia de inauguración que se dará el viernes, aunque en Marsella arrancan los Juegos ya con fútbol, una plaza muy futbolera esta, que ha de ver el enfrentamiento entre la selección de los Estados Unidos y la selección de Francia, y también las competencias de vela. Bueno, pues eso en materia de Juegos Olímpicos, en donde una de las grandes noticias también es la confirmación de la pareja de doblistas, que serán Rafael Nadal y Carlitos Alcaraz para el combinado español, lo cual obviamente representa la ilusión de muchísimas aficionadas y aficionados al tenis de ver a estos dos portentos juntos, una entrega de estafeta en el sentido más literal de la palabra que se pueda tener, y los estaremos viendo sobre todo en una de las pistas favoritas e históricas para Rafael Nadal, como él es el polvo de ladrillo de Roland Garros. En materia de fútbol, como ya arrancábamos también con esta noticia, bueno, pues vamos a hablar de lo que sucede en México, en donde Javier Aguirre ha sido anunciado como el nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol. Estará auxiliado por Rafael Márquez, que quizás esa es la única noticia que no nos remite al 2010 o al 2002, porque parece que México permanentemente va en retroceso con estas noticias. Nada en contra de Javier el Vasco Aguirre, pero ya es la tercera vez que aparece como bombero en una situación de esta naturaleza, lo cual pues obviamente nos habla de una ausencia de proyecto muy importante al interior de la Federación Mexicana de Fútbol, aunque sí se espera que quizás Rafael Márquez pueda aprenderle algo al Vasco después de su paso por el Fútbol Club Barcelona y ser uno de los entrenadores que puedan llenar de ilusión a la afición mexicana a futuro. Y también, bueno, el primer torneo internacional de fútbol femenil de los clubes de la Liga MX, en donde el Guadalajara cayó frente al Washington Spirit, también cayó el conjunto de Tijuana frente a Portland Thorns, y se esperan pues más enfrentamientos en próximas fechas, en donde el América se enfrentará al San Diego Wave y Guadalajara también al Chicago Red Stars, para empezar a darle una medida justa la evolución de la Liga MX femenil. Esto en materia deportiva, querido Javier Risco, y estaremos desde París llevándoles esta semana y las próximas todos los detalles en torno a la máxima justa deportiva. Un fuerte abrazo.
La voz de Marion Reimers. Nosotros nos escuchamos el día de mañana, ya lo saben, 3 de la tarde. Esto es Hoy es Risco. Pásela bien.
Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.